Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, muy bienvenidos. Lunes 16 de febrero. Ya estamos más allá de la mitad de febrero. Ya pasó aquella fecha importante para muchos. 14 de febrero, Santos Cirilo y Metodio, apóstoles de la Europa eslava. Y también creo que se celebra comercialmente San Valentín.
Claro, que yo creo que es la razón por la cual es más conocida la fecha.
¿Tú crees? Yo estoy seguro que es Santos Cirilo y Metodio. ¿Qué dirán nuestros amigos que escuchan acá de ascendencia eslava o algunos que sean de la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué crees tú, María José?
No sé, yo creo que me inclino más por la segunda opción. Oye, Álvaro, ¿estamos combinados hoy día?
Matching outfit, estimados auditores, para los que nos están siguiendo por nuestras señales de streaming, por Llegó la Hora 921 en YouTube con L mayúscula la primera, y por Agricultura TV pueden ver que tenemos color verde olivo. Un gran saludo a Roberto Puero, nuestros años verde olivo, ¿no? Y por supuesto nos pueden estar escuchando todos en Radio Agricultura en cualquiera de las señales a lo largo de Chile. En Santiago, 92.1, María José.
Y en Talca, 94.5.
En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Y así, y un saludo por supuesto para que no se sienta mi gente, amigos, familiares, y nos falta el que ya se acostumbró, 101.3, Copiapó, Tierra Amarilla y al alrededores.
Veamos, Álvaro, ¿qué pasó un día como hoy? Hay hartas cosas que comentar.
Buenísimo, voy yo. En 1817, un día como hoy, asumió don Bernardo O'Higgins como director supremo, cargo en el que se mantuvo hasta 1823. Este mandato consolidó la ruptura independentista con España. Se trazó el proyecto político más o menos liberal ilustrado que iba a generar nuestro derrotero histórico, y se dictaron dos constituciones, la Constitución Provisoria de 1818 y la Constitución de 1822.
Mira, y un día como hoy, este te debería haber tocado a ti, este dato.
¡Cámbialo!
No, ya es demasiado tarde. En 1941 nació Kim Jong-il. ¿Lo pronuncié bien?
Sí.
¿Está bien?
Kim Jong-il.
Ex líder norcoreano y padre del actual líder Kim Jong-un. Kim Jong-il falleció el 17 de diciembre de 2011. ¿Qué te parece?
Interesante. Líder norcoreano encargado de llevar adelante lo que se terminó transformando en el régimen de Corea del Norte, un régimen bien particular. Yo creo que en Chile el único adepto debe ser Eduardo Artés, así que un saludo a todos los artesianos.
Hoy, de hecho, hablando de artesianos, Eduardo Artés precisamente le envió un saludo a Corea del Norte justo hoy día para felicitar a Kim Jong-il. Le mandó una carta.
Ah, decía, a Corea, al pueblo de Corea.
Estimado camarada. Era
como se la mandó al hijo, entonces.
Sí, hijo.
Se la mandó a la actual dictadora, Kim Jong-il.
Exacto.
Mira tú, este no me debería haber tocado a mí, pero en fin, en 1991 se aumentó el tamaño del Estado y el gasto público, creándose el Instituto Nacional de la Juventud.
Y hoy están de cumpleaños el ex ministro de Justicia y futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos.
Ah, pero muchas felicidades a don Jaime Campos. Le deseamos el mejor de los éxitos.
Y también está de cumpleaños el cantante canadiense The Weeknd, que nació en 1990.
Ah, mira, ese es más joven que yo.
Sí, y te digo un dato farandulero, esto lo estaba comentando con Martín antes de comenzar el programa, que The Weeknd es canadiense, uh-huh, al igual que Justin Bieber, y ambos pololearon con Selena Gómez.
¡Mira!
Coincidencia. No lo creo.
No lo creo. Qué interesante. Es bueno tener un centennial como la Cota aquí en acompañándome, querido Experiencia y Juventud, porque yo, estimados auditores, no tenía idea quién era The Weeknd, no tenía idea qué canta. De hecho, es más, Martín, podríamos cambiar la pregunta del día. ¿Sabe usted qué canta de The Weeknd?
Oye, Álvaro, para que sepas, la cortina de este programa, de hecho, es una de las canciones de The Weeknd.
No.
Sí.
he vivido absolutamente en la ignorancia.
Para que sepas, todos los días se puede aprender algo nuevo.
Mira qué bien, ¿eh? Hemos aprendido entonces que hoy día estaba de aniversario mi Kim Jong-il y The Weeknd. ¿Coincidencia?
No lo creo.
Bien, puedes seguir toda nuestra conversación entonces también en X e Instagram, en Llegó la Hora 921. Y oye, nos manda saludo Cristóbal desde la ciudad del mundo del pensamiento y de los primeros pasos en el mundo clásico, a Atenas, a Cristóbal, quien fuera nuestro productor. Así que un saludo a la distancia, Cristóbal. Me alegro que estés en una de las tres ciudades cunas de la civilización occidental, después de haber salido probablemente a disfrutar de la comida mediterránea y a esta hora preparándote quizás para mañana un tema. Así que un saludo a Cristóbal, que nos escribe desde Atenas. María José, ¿qué tal?
Mira, ¿eso te lo está mandando por interno?
Por interno, sí.
¿Y cuál es la diferencia horaria?
Allá son las 00:11, cuando acá eran las 7:11. O sea, hay 5 horas de diferencia. No, a ver. 5 horas de diferencia. Claro.
Harto. Mira, y un saludo a Cristóbal desde la distancia, que nos está escuchando en vivo.
No, fantástico. Así que ya sabemos ya que la vista del canal de YouTube en estos momentos es de... Ah, no. Claro. A retar la producción.
Pero el bien. Auditor conectado ya lo tenemos conectado. Identificado.
Pero uno vale la pena. Gracias. Gracias, gracias. Tenemos varios temas interesantes. Sí. Y vamos con el primero. ¿Te parece, María José?
Me parece muy bien, porque está bastante en conversación y va a dar mucho de qué hablar.
Vamos, ya está en contacto con nosotros Marcela Sabat, directora ejecutiva de la Alianza IN o Alianza IN. Quizás me pueda corregir, Marcela.
Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, sí. Mira, yo soy directora ejecutiva del Gremio de Empresas de Aplicaciones e Innovación Alianza IN Chile.
Era IN, estábamos bien entonces.
Alianza IN, sí, está perfecto.
Oye, lo primero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sabemos que, si bien es cierto, nació Kim Jong-il en un día como hoy, acá en Chile por lo menos en febrero es bastante más tranquilo. Entonces sabemos que tiene un esfuerzo adicional y te agradecemos que nos acompañes hoy día en medio de febrero, pero con un tema muy interesante para los chilenos.
Sí, Marcela. No,
gracias a ti, Álvaro y María José, por el espacio. Es muy importante que podamos informar sobre este tema.
Sí.
Marcela, queremos hablar contigo sobre la ley Uber, que si bien ya fue aprobada en el Congreso, ya está listo su reglamento, hay un tema no resuelto respecto a ella que tiene que ver con una plataforma tecnológica que no está lista y que permitiría precisamente su aplicación. Entonces queríamos preguntarte, a puertas de la entrada en vigencia de la ley, sobre sus implicancias, las trabas por las que he tenido que sortear y qué es lo que se viene con esta famosa ley Uber. Entonces queríamos preguntarte por qué se ha generado este retraso en la implementación de la ley y cuáles han sido los principales nudos que ha tenido que enfrentar.
Mira, para poner un poco en contexto y poder también explicarle a los auditores, esto ya partió hace hartos años atrás y parte justamente con el debate de la ley, una ley que egresa en un contexto muy distinto, lo cual comenzó a debatir. Era en esos tiempos, no sé si se acuerdan, que habían peleas gigantescas entre taxistas y personas que, sí, que conducían un Uber o sí, un Didi o un Cabify. Y bueno, luego de muchos años esto cambia, hoy día más del 60% de los taxis que funcionan en Santiago están en la aplicación. Entonces ustedes pueden pedir un taxi cuando acceden a la aplicación de empresas de transporte. Y eso cambia las circunstancias, porque vemos que al final se legisla hace muchos años atrás un tema que es netamente tecnológico, un ecosistema que funciona desde la colaboración con la tecnología full, y lamentablemente en eso lo legislativo se queda atrás. Pero tenemos un problema que es mayor, que tiene que ver con lo que mandata la ley, que es la redacción de un reglamento con especificaciones técnicas, que eso tiene que ver mucho que ver de la mano del gobierno de turno, por cierto, y de ahí la ideología que tenga o la política pública que quiera implementar. Y allí nos encontramos con un tremendo problema, porque vemos que hay un gobierno que lamentablemente no ve el contexto respecto no solamente del servicio que se va a entregar, de cómo se va a encarecer, sino que también del desempleo que va a generar. y estamos hablando que si es que este reglamento se publica tal cual, que es lo único que falta, la publicación de este reglamento, de acuerdo a una licitación que también se entregó hace muy poco. Hubo dos licitaciones que se declararon desiertas, una que fue de trato directo, 500 millones de pesos, que fue a la basura porque no pudo terminar, y después de haber bajado unos requisitos y hacer unas modificaciones en la última licitación, se entrega esta licitación, ¿cierto? Se adjudica por cuarta vez y faltando 5 semanas para que termine el gobierno, ¿cierto? Un 11 de marzo. Uh-huh. Pero el problema es que esta licitación establece, dicho por el propio ministro de Transporte, que debería por lo menos demorarse 6 meses para que la plataforma que se necesita para que se pueda activar el reglamento esté listo. ¿Ok? ¿Se me entiende?
Sí. Sí.
Ya esta plataforma lo que tiene como en el fondo mandatado desde la licitación es que se hagan 3 tipos de registros: el de empresa, el de automóviles y el de conductores. Y esta empresa necesitaría alrededor de 6 meses para poder tener lista esta plataforma. Y bueno, el gran problema con el que encontramos es que tenemos un ministro que dice que quiere publicar este reglamento antes que termine el gobierno, el 11 de marzo, en semanas más, ¿cierto? 2 semanas más, 3 semanas más. Y esta licitación aún no terminaría en el fondo para lo cual fue mandado estas plataformas que deben estar funcionando para que el reglamento pueda estar publicado. ¿Y por qué? Me preguntarán. Porque en el fondo...
En el fondo, sí.
Porque si estas plataformas están funcionando, el reglamento no se puede obligar.
Ya.
O sea, porque nadie está obligado a lo imposible, sí, dicen por ahí, ¿cierto? Los abogados particularmente. Bueno, y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque van a empezar a funcionar distintas sanciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú no estás en el registro, y eres conductor de una aplicación, te van a sancionar y te pueden multar fuertemente, 3 millones de pesos, te pueden quitar tu automóvil como herramienta de trabajo. Pero ¿cómo te...? Y eso es porque estás fuera del registro. Entonces tú dices, te van a sancionar porque no estás en el registro, pero no hay un registro. ¿Se dan cuenta?
Sí.
Entonces, es un enorme problema, porque al final lo que se está haciendo es publicar el reglamento por querer cumplir con la publicación del reglamento, pero hacerlo muy, digamos, improvisadamente y por cumplir algo que en el fondo no se hizo en 4 años. Esto se podría haber hecho hace 4 años atrás, cuando empezó el gobierno, y no se hizo.
Es que, Marcela Sabat, es que esa es precisamente la pregunta, porque la ley fue publicada, la ley, el 2023 en abril. O sea, esto en el fondo, ¿qué posibilidad hay de que en estos 3-4 años, como tú lo mencionas, la evolución de las plataformas, en este caso digitales, como las que tú mencionabas, Uber, Cabify, Didi, qué sé yo,
Didi,
sigan evolucionando a tan paso más rápido que en la práctica estén dando respuesta a problemáticas? Por ejemplo, planteo un tema. ¿Hay posibilidad de que mujeres elijan solo conductores mujeres?
Mira, pero te voy a dar otro ejemplo, que va más allá.
Ya.
Esta ley te dice que solamente por 3 delitos que no aparezcan en tu papel de antecedentes, tú puedes ser conductor de Uber. Y okay, eso quiere decir que si tú eres homicida, tú puedes conducir una aplicación.
Ya.
Tú puedes manejar Didi, puedes manejar Cabify, puedes manejar Uber. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Avanzan un poco más allá y dicen, no, yo no voy a aceptar ningún tipo de delito, yo quiero un papel de antecedentes sin ningún tipo de anotaciones, que es lo lógico, ¿no?
Sí, pues. Absolutamente.
Esa es una cosa. Si tú accedes a botones de las empresas de Alianza In, en este caso de empresas de transporte, uh-huh, como es Didi, Cabify, Uber, tú puedes acceder a que tu viaje sea grabado.
Claro.
Si es que tú quieres el día de mañana, ni Dios lo quiera, tengas un problema delictual o cualquier cosa y lo quieres usar como prueba el día después, en el fondo puedas utilizarlo. O sea, la tecnología en este tipo de ecosistema, en este tipo de en el fondo de transporte, te entrega esa opción y esa seguridad. Nosotros tenemos distintos elementos de seguridad, pero además generamos un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y tenemos en el fondo filtros biométricos para que se pueda terminar con estas personas que generan una cuenta y después utilizan otra, ¿cierto?
Sí.
Y también estamos haciendo eso, todos esos esfuerzos tecnológicos voluntarios para entregarle un servicio más seguro a la ciudadanía. Entonces, muchas veces se dice que este reglamento va a generar seguridad a los ciudadanos y nosotros decimos no, porque este reglamento además, y esto es súper complejo, pide un montón de datos de las personas. Incluso la Asociación de Profesionales de Datos Personales de Chile está en contra de este reglamento porque dice que va a ir en contra de la ley de datos personales. Está tan mal hecho este reglamento que va incluso de leyes anteriores. Entonces, empresas como Cabify, que vienen de Europa, empresas como Uber, que viene de Estados Unidos, y Didi, de China, todos tienen tratados internacionales que cumplir, y con esto lo ven muy complejo. Entonces, son muchos los elementos que vemos que están mal redactados, mal confeccionados, y que nos complica porque el día de mañana además va a traer muchos coletazos para los ciudadanos que muchas veces utilizan estas aplicaciones porque no hay transporte público para que puedan acceder, esto sobre todo en zonas urbanas.
Marcela, respecto a esto mismo, a las exigencias del reglamento, que son exigencias tanto técnicas del auto en sí mismo, pero también de los conductores, ¿cuáles crees que a tu juicio se justifican y cuáles van un paso más allá?
Mira, yo creo, por ejemplo, nosotros siempre dijimos que no estamos en contra de una nueva legislación. Nosotros creemos que es muy bueno que hayan, en el fondo, normativas certeras para el ecosistema, para que todos podamos actuar, en el fondo, con certeza, ¿cierto?, y a sabiendas en el lugar que nos movemos. Pero aquí ocurren situaciones que son bien complejas. Por ejemplo, se pide que todos los conductores tengan licencia profesional. Uh-huh. Y perfecto, no hay ningún problema, que se pueda acceder a que todos los conductores, que van a ser alrededor de 70.000 los que van a necesitar en un año tener una licencia profesional, lo puedan hacer. Pero resulta que en Chile hoy día estamos con un cuello de botella y un problema en cada uno de los departamentos de transporte de las municipalidades, en el fondo, para acceder a sacar una licencia. ¿Cuánto te demoras tú en sacar una licencia común y corriente?
Meses.
Imagínate una licencia profesional, Álvaro, que tienes que además hacer un curso de 200 horas. Pagar más de 200.000 pesos para ese curso. Y además tener que sacar tu licencia profesional. En Chile se egresan alrededor de 74.000 tipos de licencia al año. Nosotros vamos a necesitar solamente 70.000 licencias profesionales en un año. Están las municipalidades completamente colapsadas, porque además está la digitalización de la licencia, ¿cierto?, en algunas regiones. Y hemos conversado con las tres asociaciones de municipalidades para este problema. Y no hay cómo avanzar. Porque además vemos que un gobierno que generó esta obligatoriedad y que no vio el problema que hay alrededor del reglamento. Entonces, es complejo cuando se obliga sin tener además las condiciones para que las personas puedan cumplir con esa obligación. ¿Así me explico?
Absolutamente. Absolutamente. Estamos conversando con Marcela Sabat, directora ejecutiva del Gremio de Aplicaciones e Innovación en América Latina y Chile, Alianza IN. Marcela, y en ese orden de idea, el rango de acción también parece limitado porque es súper fácil dejar pasar el gobierno completo, porque tú mencionabas un aspecto que tiene que ver que hay muchas personas que la falta de, ya sea que quedaron sin trabajo o que complementan sus ingresos, lo hacen con cargo a estas aplicaciones. Cuando tú colocas este acelerador de esta manera, tú arriesgas con también generar una desestabilización en un aspecto importante, en un número importante de personas que hoy día o tienen como fuente de ingreso principal trabajar para una de estas aplicaciones o que están complementando ingresos. Eso tampoco lo ha puesto en la carpeta, al parecer, el actual gobierno. O sea,
en el contexto, claro.
No se está discutiendo eso. Y es una realidad.
Es una realidad, un tremendo problema para el gobierno de turno. Yo creo que hoy día estamos en un momento de crisis de empleo en Chile. No estamos para darnos el lujo de perder medio punto de empleo más, ¿cierto? Aumenta el desempleo medio punto si este reglamento empieza a validarse en el momento que se publica. ¿Por qué? Porque, te voy a contar algunas cosas. Uh-huh. Más del 70% o 65% es lo que se ve de las personas que trabaja en nuestras aplicaciones lo hace para complementar un sueldo base.
Tiene todo sentido.
Es gigantesco lo que cubre esto, me refiero al sistema. Y esto tiene que ver también con la flexibilidad, cómo las personas que lo necesitan entran rápidamente y las personas que dejan de necesitarlo salen rápidamente. Y cuando quieren, pueden acceder a trabajar y se conectan, ¿cierto?
Sí.
Es una plataforma a la cual no se conecta. Bueno, esta ley, cuando se hizo, y por eso mencionaba lo complejo que es que se haya hecho hace tanto tiempo atrás, sí, lo que hace es igualar el sistema de los taxis, el tema de las aplicaciones. Entonces, crea un registro, además. Un registro que va a estar congelado por 18 meses. Nadie va a poder entrar. El entendido que necesita de tener un empleo flexible, que tenga además garantizado el sueldo mínimo, que pueda en el fondo tener las garantías que tiene este sueldo mínimo. Todas las personas que trabajan en aplicaciones tienen carné de identidad al día. No hay ningún migrante aquí en el fondo, que también muchos no se sabe esto, ¿cierto? Uh-huh. Están todos los migrantes con carné al día para trabajar en empresas de aplicaciones. Y también, además, tienen, como decía, tienen que emitir boletas. O sea, son empleos formales. Se han generado una cantidad, más de 120.000 nuevos empleos desde hace un año más o menos. ¿Qué otra, dime tú, otra industria que pueda generar esta cantidad de empleos formales en tan poco tiempo? Y esto también es una tremenda dualidad, porque por un lado, nuestros conductores tienen que pagar impuestos, ¿cierto? Están formalizados, tienen un contacto directo con el Estado, ¿cierto? Al generar estos impuestos, pero por el otro lado, van a la calle y en cualquier minuto los pueden fiscalizar y quitarle su herramienta de trabajo. Entonces es muy complejo en el momento, digamos, como esta dualidad jurídica en la que se encuentra una persona que trabaja, pero además el enorme problema que puede generar para la ciudadanía el hecho de tener que aumentar el desempleo en Chile y de quitarle esta posibilidad, oye, a muchas mujeres y a muchos hombres, muchas familias que no solamente optan por complementar su ingreso, sino que también optan por un empleo que es flexible, que pueden generarlo en el momento que ellos crean que es mejor, a dónde crean que es mejor, eligiendo cada una de las empresas, cuál empresa les ofrece las mejores condiciones. También eso es una fórmula distinta. Entonces, yo creo que obviamente aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con la legislación chilena, que eso no lo voy a negar, digamos. Tiene que ver con un problema con la legislación, que esto atañe a todo lo tecnológico, y eso es un tremendo tema también que hay que tener en otro momento. Pero sobre todo en este ecosistema del transporte, a nosotros se nos ha reconocido como un protagonista del transporte día en Chile. Y lo que te decía al inicio, hay muchos lugares donde el transporte público no llega, y nosotros sí llegamos ahí. Cuando este reglamento, si es que llega a estar vigente con estas condiciones que se establecen hoy día, muchas zonas rurales no van a tener, en el fondo, opción de que llegue un automóvil, porque van a haber muchos menos automóviles, en el fondo, conectados, porque también la parte técnica de los automóviles también se generó en términos muy, muy complejos, porque además todas las regiones tienen, en el fondo, realidades automovilísticas distintas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Automóviles con distintas condiciones en cada región, eso tampoco se vio. Entonces, estamos complicados, pero desde las empresas lo vemos muy directamente con los gremios te manifiestan las mismas preocupaciones, y nosotros, de alguna manera, si nuestros conductores no están bien, las empresas tampoco están bien. Esto es súper como direccional.
Perfecto. Marcela, una última pregunta relacionada con eso, pero desde el punto de vista de los pasajeros, ¿cómo incide la aplicación de esta ley bajo ese mismo reglamento en el caso, por ejemplo, de las tarifas? ¿Hay algún cambio, alguna modificación?
Bueno, se va a generar una escasez de automóviles, y por tanto el servicio, lógicamente, cuando hay menos automóviles, se encarece, ¿cierto? Y obviamente probablemente van a haber las tarifas más altas, pero eso es por el sistema, eso claro. No se puede manejar. Pero además quería, María José, agregar algunas cosas. Decir que un último estudio que salió de la Universidad Católica estableció que en octubre del año 2025 se registró el mayor número de conductores activos desde que hay medición, 134.000 personas. Y en los últimos 12 años, 1,33 millones de personas han trabajado al menos un mes como conductores de plataforma. Entonces estamos hablando de un sistema que hoy día es parte del día a día del chileno común y corriente, de la persona que lo utiliza como medio de transporte y la persona que trabaja como conductor. Entonces, el llamado finalmente al gobierno en estas pocas semanas que les quedan, porque nosotros ya estamos conversando obviamente con el gobierno entrante y ha manifestado ya el futuro ministro de Transporte cambiar el reglamento con urgencia por todo lo negativo que significa que estuviera vigente así. Hacemos un llamado para que en el fondo esto se haga de manera seria y que se evite impactar negativamente la vida de millones de personas en Chile que hoy día utilizan nuestras aplicaciones.
Bien, pues, Marcela Samad, directora ejecutiva del gremio, para ser más preciso, de Aplicaciones Alianza. E Innovación en América Latina y Chile, Alianza IN. Me costó, pero muchas gracias por acompañarnos hoy. De seguro vamos a seguir conversando de este tema y probablemente de otros, porque la tecnología siempre va más rápido que la legislación.
Así es. Muchas gracias, Marcela. Espero que estén muy bien, Álvaro y María José.
Hasta luego. Y chao. Nosotros nos vamos a la primera pausa del programa de hoy. No se despegue de la 92.1 en Santiago ni de Agricultura TV. Ya regresamos.
¿Qué podemos atenderlo? Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Bien, seguimos saludando a quienes hacen posible esta espacio de conversación. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda, continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú, aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
E iniciamos entonces nuestro segundo bloque, Álvaro, porque hoy día en los estudios de Radio Agricultura nos acompaña presencialmente Juan Luis Núñez, abogado especialista en telecomunicaciones, regulación y políticas públicas digitales, para hablar de una gran noticia en el campo de las telecomunicaciones en Chile. Juan Luis, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola María José, hola Álvaro, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
No, y gracias a ti por acompañarnos hoy día en el estudio presencial. Sabemos que estas fechas son
terribles.
Bien terribles y bien particularmente complejas, pero están pasando cosas, porque serán vacaciones y será para muchos vacaciones, para otros no, pero será verano acá en Chile, pero en otras partes del planeta no, y esto sigue su curso habitual. Y la noticia en materia de telecomunicaciones, corrígeme si es lo correcto, es adiós a Telefónica, adiós a Movistar, ¿quién se va? ¿Quién se queda? Y la llegada de Millicom. Esta es la compra de las operaciones de Telefónica, Movistar. Sí. ¿Cómo es la figura?
El grupo empresarial es Telefónica.
Perfecto.
Y Movistar opera en la marca móvil.
Perfecto.
Entonces, el grupo Telefónica que llegó el año 1990, que compró la antigua CTC, con nuestro querido teléfono público de Cachillo, ¿te acuerdas?
Para María José, la CTC es la compañía de teléfonos de Chile. Y los teléfonos eran amarillos con botones metálicos y era azul el...
Y antes de los botones era con disco.
Con disco. Claro.
Sí, así es. Bueno, entonces se va el grupo Telefónica, que incluye la marca Movistar, que es la marca móvil, y llega el grupo Millicom, que es un grupo europeo, basado en Luxemburgo, con inversiones francesas principalmente, y que está presente en muchos países de la región.
Entonces, no es la primera
vez que está en Latinoamérica.
¿Y con qué marca opera? ¿Como Millicom?
No, operan como Tigo.
Ah, Centroamérica es famosísimo.
Centroamérica es muy, muy famosa.
Hay muchos comerciales de eso.
Mucho en los servicios de plataforma, en YouTube y otras cosas.
Efectivamente.
Son ellos.
Ellos son los que vienen a instalarse en Chile. Mira, compraron en el último año a Uruguay, a Colombia y a Ecuador. Las operaciones de Telefónica. Como ustedes saben, Telefónica estaba dejando la región, desinvirtiendo en Latinoamérica, salvo en Brasil. Y Millicom lo que hizo fue comprar estas operaciones de Colombia, Ecuador, Uruguay, y ahora se suma Chile.
Perfecto. Y en concreto, Juan Luis, ¿en qué implica esta salida y esta entrada? ¿Cómo se vive este recambio?
A ver, es una situación bien, bien interesante porque hace tiempo que Telefónica ya había anunciado su salida del país.
Desde el 2019, sí. Me parece.
Sí, y con mayor énfasis ya en el último año.
Sí.
Ustedes se acuerdan que Claro y Entel también habían suscrito una alianza para poder comprar los activos de Telefónica. Y había una, entre comillas, esperanza de la industria de que se consolide las telecomunicaciones en tres actores. Cuestión que no ocurrió porque llegó un actor nuevo de afuera, ingresó al mercado y seguimos con cuatro operadores. De hecho, eso uno lo puede leer de manera muy, muy interesante con la acción de Entel.
¿Ya?
Cuando se firmó hace algunos meses esta alianza con Claro, la acción de Entel subió muchísimo. Ahora, con la compra de Millicom, con la llegada de un cuarto actor y la no consolidación de tres actores, la acción de Entel bajó muchísimo también.
Cayeron un 13%.
Un 13% en un día y en la semana casi un 20%. Entonces, la pregunta, ¿cambia mucho la estructura de las telecomunicaciones? No. Se va un gran actor y llega otro gran actor. O
sea, siguen cuatro.
Siguen cuatro actores. Cuatro grandes actores. Efectivamente. Con vocación de industria de las telecomunicaciones.
Ahora, y en ese orden de ideas, con esta foto, lo que apostaban varios analistas y a lo mejor el mismo mercado era la consolidación en tres y sigue siendo cuatro, ¿qué tan competitivo es el mercado de las telecomunicaciones de Chile hoy? ¿Hay espacio? ¿Va a haber reorganización? ¿Vamos a ver como consumidores, una vez que haga el desembarco final, Millicom, vamos a ver una pequeña batalla en un comienzo para modificar las posiciones dentro del mercado? ¿Cómo se puede ver esto?
Mira, el mercado chileno es hipercompetitivo.
Yeah.
Es muy competitivo a nivel mundial.
Yeah.
De hecho, los precios están bajos, las velocidades son altas en el internet fijo.
Sí, absolutamente.
En internet móvil ahí están un poco rezagados, pero es una buena industria y la infraestructura ha estado muy desarrollada en los últimos años. Ahora, ¿qué podemos ver? Al parecer, lo que se comenta es que no vamos a tener una guerra de precios,
ya,
pero sí vamos a mantener un mercado hipercompetitivo, lo cual ayuda naturalmente a mantener los precios bien y la velocidad bien también.
Ya, o sea, hay tranquilidad para los consumidores finales.
Efectivamente. Ahora, la complicación que había en la industria era, bueno, si nos consolidamos en tres actores, eso implica que puede haber mayor margen y la torta es Los trozos de torta son más grandes para tres actores que para cuatro. Uh-huh. Y eso puede implicar mejores inversiones, mejores velocidades, mejor calidad de la inversión. Porque el capital es muy la inversión en capital es muy intensiva y es muy fuerte. Por lo tanto, vemos que en la región las operaciones se están consolidando de cuatro a tres actores, incluso de tres a dos actores, porque se requiere mucha inversión. Y uno puede decir, claro, lo que le enseñan a uno siempre es la ley de oferta y demanda. Mientras más actores, más competencia. Pero eso no es tan así, porque lo importante es la intensidad competitiva. Y si hay muchos actores y eso implica un déficit en las inversiones y una baja calidad en el servicio, finalmente los consumidores están perjudicados. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que resolver hoy día y que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos años.
Y en ese sentido, Juan Luis, ¿qué es lo nuevo que podría venir a ofrecer Millicom en cuanto a los demás oferentes? ¿Dónde está la originalidad?
A ver, se dice que vienen a capturar alguna eficiencia, que ellos van a ser más eficientes que el operador anterior. Millicom, como les contaba, está en operación ya en muchos países y tiene una cartera bien amplia, un portafolio bien amplio de servicios. Por ejemplo, son fuertes en temas de pagos móviles. Es una especie de fintech.
Perfecto.
Y eso puede ser diferenciador de otras empresas del rubro hoy día en el país. Pero en general, debieron entrar con un aire fresco. Esta compañía viene a refrescar la industria. Eso sí, son nuevos inversionistas. Y vienen además con una apuesta que es regional. Ellos no entran solamente a Chile, sino que es una estructura regional. ¿Y por qué? Porque la escala es importante en la industria de las telecomunicaciones. Vemos que América Móvil, que son los dueños de Claro, están en toda
la región, en todo el hemisferio.
Millicom pasa lo mismo. Con Telefónica pasó lo mismo en su momento.
Sí, claro.
Entonces, hoy día vemos que los otros actores en Chile, Entel está en Perú y en Chile, y WOM está solamente en Chile porque vendió la operación en Colombia. Entonces, ¿qué podemos esperar nuevo? Bueno, pagos móviles, por ejemplo, que Millicom ya lo tiene. Y refrescar cómo se están reformulando la industria de las telecomunicaciones, que se está desintegrando. Están pasando, ya se desprendieron de sus activos fijos, de la fibra óptica, de las torres, de los data centers, y ahora se están transformando en empresas de servicios tecnológicos. Y ahí va a estar la batalla.
Estamos conversando con Juan Luis Núñez, abogado especialista en telecomunicaciones, regulación y políticas públicas digitales. Oye, Juan Luis, y en ese orden de idea, en esa pregunta, me quiero colgar de lo último que tú acabas de decir y tengo otra pregunta, que es la siguiente. ¿Esto ya está aprobado? ¿Tiene que pasar por revisión, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de la Libre Competencia? ¿No es necesario ninguno de esos trámites, dado el tipo de operación? Es como una primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cómo va a ser, crees tú, el desembarco? Porque esta empresa, en general, las empresas españolas les es muy fácil desembarcar en los mercados latinoamericanos en general. Pero hay otros países cuya idiosincrasia y otros elementos son distintos. ¿Crees que podría haber algo de eso en Millicom en el caso de Chile?
Vamos por lo primero. No se requiere autorización.
Ya.
Desde el punto de vista de libre competencia, que es lo que todos pensamos en una primera mirada, no se cumplen o no se cumplirían con los requisitos que establece el decreto de ley 211 para notificar obligatoriamente a la Fiscalía Nacional Económica. Ya. Ahí hay requisitos que son súper claros y no se cumplirían en este caso.
Ya.
Hubiese sido distinto
si hubiera sido Entel o Claro, que ya está operando.
Efectivamente. De hecho, se conversaba mucho acerca del precio. Decían, oye, un nuevo actor que venga de afuera, que no necesite la aprobación del organismo de libre competencia, va a ofrecer naturalmente un precio menor.
Claro.
¿Por qué? Porque no requiere la aprobación. Pero vimos que eso tampoco se cumplió tanto, porque días antes de esta operación, WOM ofreció mil millones
por todo.
Y sí requería la aprobación por el organismo de competencia.
Ya.
En cambio, una empresa que viene de afuera, que no requiere, ofreció más. Finalmente, y se llevó la puja. Y la segunda pregunta,
¿cómo crees tú que podría ser los riesgos, las oportunidades del proceso de instalación de estos capitales? Porque una empresa en el fondo de capitales francesa, pues está bien, está en Luxemburgo, pero no es española.
Sí,
¿cómo es eso? Porque no tenemos tantas empresas quizás en conexión con públicos masivos, y los usuarios de telecomunicaciones es un mercado masivo.
Masivo, sí. A ver, lo que pasa es que Millicom, con su marca Tigo, tiene una cultura ya latinoamericana, está presente en muchos países y de hace mucho tiempo, por lo tanto ya sabe cómo poder desembarcar. Ahora, el desembarco en general va a ser bien sencillo. La estructura societaria que se ideó implicó que ellos tomaron posesión el día mismo de la compra.
Ya.
O sea, al día siguiente vimos que nombraron a la gerente general y ya se sabe que están en Chile. Llegaron los altos ejecutivos de Latinoamérica a nuestro país, ya están en reuniones constantes con el equipo.
Ya están con un pie adentro.
Ya están con un pie adentro, ya, o sea, absolutamente.
No vienen a aprender, en el fondo, esto viene diseñado y preparado.
Sí, absolutamente. Ya. O sea, naturalmente hay un proceso de aprendizaje de la cultura chilena.
Absolutamente. ¿Verdad?
Pero ellos vienen, ya desembarcaron y vienen con todo.
Perfecto. Y Juan Luis, una última pregunta. Haciendo como una equiparación en lo que fue, por ejemplo, la llegada de WOM. ¿Es comparable la irrupción de lo que en su minuto fue WOM, con esta como figura súper disruptiva, a lo que hoy es Millicom, por ejemplo?
Yo lo encuentro un poco distinta. En primer lugar, porque la posición de mercado y la participación de mercado de WOM al comienzo era muy distinta. Ellos compraron a Nextel, que tenía un poquito más del 1% de participación. Muy poco. Y rápidamente llegaron a la posición que llegaron, con una estrategia que fue, como tú dices, María José, bien, bien disruptiva. En cambio, Millicom...
O sea, incluso en términos comunicacionales.
Absolutamente. Su publicidad
era... lo que lo hizo famoso.
Así es. Ellos leyeron un segmento del mercado que era el segmento más joven, y hubo muchos clientes jóvenes para ellos, y por eso alcanzaron también una participación alta. En el caso de Millicom, ellos, como son una empresa ya establecida de telecomunicaciones y no son un fondo de inversión, como si lo era Novator, los dueños de WOM, su forma de actuar debiera ser distinta. La irrupción, al parecer, no debiera ser a través del precio, sino que a través de mejores servicios. O sea, no veo que sea algo que pueda ser análogo a la irrupción que tuvo WOM en el 2015.
Bien, pues, Juan Luis Núñez, abogado especialista en telecomunicaciones, regulación y políticas públicas digitales, muchas gracias por acompañarnos a hablar de este interesante tema en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Álvaro y María José. Que tengan una buena tarde.
Igualmente.
Y no se despegue usted de la radio, ya volvemos con más Llegó la Hora.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante aceite para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso con el último bloque del programa del lunes 16 de febrero. ¿Vamos con la pregunta del día?
Vamos a leer la pregunta del día, Álvaro, si me lo permite el estudio en pantalla. Y dice: el gobierno defendió la última conmemoración del 8 de marzo en La Moneda, evento que costará 12 millones. La ministra Camila Vallejo dijo que van a visibilizar los avances logrados por el gobierno en materia de equidad de género. ¿Estás de acuerdo con la realización del evento? Un 8,3% dice que sí, mientras que un 91,7% dice que no. Vamos a escuchar algunos audios de los auditores a ver qué nos dicen.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Es obvio que lo van a hacer como se hace, a esto no le interesa lo que piense Chile, no le interesa. Ellos piensan en ellos solamente. La señora Vallejo es una persona totalmente narcisista. La señora Delit, totalmente, no lo digo envidia ni nada. A mí me gusta la gente que se gana la plata y logra cosas con el sudor de su frente, pero esta señora, todo lo que ha logrado con la política, porque antes se vestía en la ropa americana y ahora se viste en la casa costanera, así que no me venga con cosas. Detesto la falsedad, las mentiras de esta señora y van a hacer lo que quieran, si ellos hacen lo que quieran, y gastan y gastan y gastan en estupideces.
Estimado, llegó la hora. Opción 2, no, esta gente de este desgobierno solamente se ocupa de cosas identitarias que no tienen beneficios reales para la población. El legado de Boric es nefasto: endeudamiento fiscal, déficit, caso fundaciones, corrupción. Hasta luego.
Oye, está bien contundente aquí la respuesta de los auditores. Vamos a escuchar otros dos audios más que nos llegaron a nuestro celular.
Hola Álvaro, María José, Cristian de Concón. Una vez más, y como último sello de este gobierno, un despropósito. Las arcas fiscales están totalmente destruidas y se van a dar el lujo de gastar 12 millones de pesos. Ese es un nivel de inconsecuencia, de poca capacidad, de inmadurez, en fin. Saludos.
La número 2. Hay plata para todo, pero menos para la salud. Lo único que puedo decir, cada día es peor. Quizás qué más nos espera antes del 11.
Oye, Álvaro, ¿me permites un minuto?
Favor.
Porque yo quiero hacer un comentario a propósito de los mismos comentarios de los auditores. Que se da esta contradicción en que el gobierno celebra o conmemora el avance en materias de género, pero habría que preguntarse qué tan efectivas han sido históricamente las famosas políticas de género a la hora de combatir efectivamente la violencia contra las mujeres. Porque si nos vamos al dato numérico, a la realidad misma, desde el 2016, que fue el año en que comenzó a estar operativo el Ministerio de la Mujer, el ministerio emblema de las políticas de género, los delitos contra las mujeres no solo no han disminuido considerablemente, sino que se han mantenido estables o incluso en algunos casos han ido al alza. Los robos violentos con víctimas mujeres se han mantenido sobre los 45.000 casos anuales y el pic fue el año 2024 con 48.532 casos. Los casos de violencia intrafamiliar desde el 2021 están sobre los 100.000 casos anuales. Los homicidios con víctimas mujeres sobre los 40 casos se han mantenido estables. Entonces, pareciera ser, dada la realidad, que algo está fallando, algo estamos haciendo mal. Y yo me pregunto, Álvaro, ¿no será que el error que hemos asumido está en tratar el problema de la violencia contra la mujer, que es un problema real, a todas luces, sin duda, como un tema ideológico de género y no como un tema de seguridad pública, por ejemplo, de cuidado y protección real de la mujer en temas de políticas públicas, pro familia, pro maternidad, de entregar más y mejores oportunidades laborales? Porque pareciera ser, dada la evidencia, que las políticas de género han fracasado estrepitosamente en proteger a las mujeres, a las chilenas de a pie, pero, por el contrario, han sido muy efectivas para blindar y proteger con cargos, con sueldos, con cuotas, con transferencias a mujeres que, siendo activistas, han hecho del feminismo un negocio.
yo nos vamos, pero yo quiero dejar en algo a sumar. Si tienes tantos logros, como dice la ministra Vallejo, ¿por qué necesitas visibilizar los logros? Claro. Deberían ser autocomunicados, autoexplicativos.
Que hablen por sí mismos.
Por sí mismos. Y lo segundo, aunque me acusen de reduccionismo economicista y otras cosas, yo tendría cuidado porque yo creo que la situación del empleo femenino ha sido la peor en los últimos 15 años. Este gobierno registró dígitos de 10% y hay provincias donde hay más de un 10% de desempleo femenino y tuvo, llegó a tener 30 meses de alzas sostenidas de diferencia con la brecha de los hombres. Entonces, cuidado con los logros. O sea, yo validaría más otras cosas. Y nos vamos.
Nos vamos, Álvaro, y nos vemos, no, mañana, llegó la hora, pero ahora nos quedamos con...
Radio Agricultura, con el rom... con los tres mosqueteros, me equivoqué de programa.
Lapsus, lapsus.
Estamos en vivo, nos vemos, que estén muy bien.
Chao, chao. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos, una presentación de Haz Realidad Tus Proyectos y Vive Tu Vida Más Tranquila. Tu vida más consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos, fundocenteno.cl. Producción, Martín González.